Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas, hoy día 22 de agosto del año 2014. Después de varios días, bastantes días que hemos estado sin charlas bíblicas, por el tema de las vacaciones, pues aquí estamos de nuevo para iniciar un nuevo tema que voy a compartir con vosotros, un nuevo ciclo de dos o tres días muy importante, que he titulado El mundo entero contra el sionismo. El mundo entero en contra del sionismo. Bien, pues ese va a ser el tema que voy a compartir con vosotros y que es de, como sabéis, de muchísima actualidad. Todo el mundo está hablando en contra de los sionistas, del sionismo. Vamos a ver qué es eso del sionismo, qué enseña la Biblia sobre el sionismo y vamos a aclarar este asunto de una vez por todas. Pero antes de comenzar, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que sea Él quien dirija esta escuela bíblica, esta charla, este estudio que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que seas tú quien dirija una vez más esta escuela bíblica que vamos a tener. Señor, guíanos con tu espíritu a toda la verdad y sigue utilizándolas para llevarles a la verdad, a la luz, a tantas personas que están siendo engañadas en el sistema iglesiero apóstata y en otro tipo de filosofías absolutamente falsas y diabólicas. Utiliza una vez más esta escuela bíblica para llevarles a la verdad. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar aquí en la sala de charlas. Te pedimos que nos guardes, nos sigas guardando y protegiendo de todo mal. Gracias por el perdón de los pecados, por esa vida eterna que nos has regalado. Te pedimos que nos sigas dando fuerzas para seguir llevando este verdadero evangelio y esta verdadera doctrina a otras muchas personas por medio de esta herramienta que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el tema que comenzamos hoy, este ciclo de estudio, lo he titulado El mundo entero en contra del sionismo. Y es que la verdad es increíble lo que yo personalmente veo todos los días en Internet, cuando navego por Internet. Y es que el mundo está cada vez más en contra de los judíos, especialmente de los sionistas. Les acusan a los sionistas de ser los enemigos de la paz mundial. Les acusan de ser los que controlan el mundo. Les acusan de que ellos son los causantes de todas las guerras, etcétera, etcétera. Entro, por ejemplo, ahí en periódicos o en foros, en internet, y leo cientos de veces las mismas expresiones. Por ejemplo, maldito sea los sionistas, hay que matar a todos los sionistas son asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, hermanos, realmente se ha desatado un odio tremendo, un odio mundial hacia el sionismo y hacia los sionistas. Pero claro, hay muchos que no saben qué es eso del sionismo. ¿Qué son los sionistas? Pues sencillamente, y dicho brevemente, el sionismo es el movimiento político y religioso que espera la venida del Mesías y la restauración de Israel en su tierra. Y lo que es más importante, las Sagradas Escrituras, la Biblia, es sionista. Como vamos a ver seguidamente. Y es que los verdaderos cristianos siempre hemos de ser sionistas. Y esto lo voy a demostrar con una serie de pasajes bíblicos. Los textos bíblicos que voy a citar, que voy a leer, son solamente una selección que he hecho de algunos pasajes que he tomado de la Biblia. Hay cientos de pasajes en la Biblia que hablan de Sion, del sionismo. Pero estos que voy a leer los he tomado, he hecho una selección, y los he tomado tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bien, los textos bíblicos que voy a leer son los siguientes. Textos que hablan claramente del sionismo, o de Sion, que es lo mismo. Por ejemplo, si nos vamos al Salmo 9:11, dice lo siguiente. Cantad a Yahvé, que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Dios el Padre habita en Sion. Y luego veremos cómo la Biblia habla claramente de una Sion celestial y de una Sion terrenal que se encuentra en Jerusalén. El Salmo 14, verso 7 dice lo siguiente. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Yahvé hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y ahora si nos vamos al Salmo 69, 35, dice lo siguiente. Porque Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. Como podéis ver, aquí está hablando de una Sion terrenal. Dios va a salvar a Sion, a esta Sion terrenal, refiriéndose evidentemente a Israel, y va a reedificar las ciudades de Judá y van a habitar allí y las van a poseer para siempre, el pueblo de Israel. Otro pasaje, vámonos a Isaías capítulo 2, verso 3, que dice así. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Como podéis ver, se está hablando una vez más de la Sion terrenal, está hablando de Jerusalén, se la identifica como Sion, y es una profecía mesiánica claramente que habla del futuro, cuando se dice que de Jerusalén va a salir la ley de Dios, la palabra del Señor Yahvé. Y si nos vamos ahora a Isaías 28, 16, dice lo siguiente. Por tanto, Yahvé el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Es una profecía que luego en el Nuevo Testamento se aplica perfectamente al Señor Jesucristo. Él es la piedra del ángulo, refiriéndose a Jesús. En Joel 2:32 leemos lo siguiente. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahvé será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Yahvé, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Está hablando de la Sion terrenal que está en Jerusalén. Ahí va a haber salvación para todas las naciones. La Biblia es claramente sionista, como podéis ver. En Romanos 11:26 leemos así: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y aquí está hablando evidentemente de una Sión celestial que se encuentra en el cielo. De ahí va a venir el libertador, que es Jesús. Y cuando él regrese del cielo, de esta Sión celestial, ¿qué es lo que va a hacer? Va a apartar de Jacob la maldad. Y cuando aquí está hablando de Jacob, ¿a quién se está refiriendo? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Quién es Jacob? ¿De dónde va a apartar el Señor esa impiedad, esa maldad? De Jacob. Y Jacob, como es llamado también en la Biblia, a ver si algún hermano lo sabe. Ir poniendo la respuesta aquí en el chat. ¿Cuál es el nombre que el Señor puso a Jacob? Muy bien, veo que habéis acertado todos. Anita, Mario, Alejo, efectivamente, es Israel. Ahora mismo Israel está en maldad, en incredulidad. Cuando el Señor Jesús regrese de Sión celestial, del cielo, va a apartar de Israel la maldad. Israel se va a arrepentir de sus pecados y van a creer en el Mesías Jesús. Y ahora Israel, repito, están en un estado de incredulidad, de ceguera espiritual, y cuando venga el Señor, esa maldad la va a apartar de Israel. Y el siguiente pasaje, el último texto, se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, verso 1, que dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Como podéis ver, aquí está hablando también de Sión, de la Sión terrenal de Jerusalén. Sión es un monte de Jerusalén. Y en la Biblia Sión se identifica muchas veces con la nación de Israel o con la misma Jerusalén, como hemos estado viendo. Y otras veces se identifica con la nueva Jerusalén celestial, en la cual Dios tiene su casa, su morada. Dios tiene una morada celestial y se la llama Sión, la Sión celestial. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues lo sabemos con un texto muy importante que se encuentra en Hebreos, capítulo 12, verso 22. Mira lo que dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí lo tenéis. El monte de Sión también se le llama a la ciudad del Dios vivo, a la gran ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial. Esa es la Sión celestial, Sión. Por lo tanto, como podéis ver, según la Biblia, hay dos montes de Sión. Uno es la Sión celestial, que es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, donde Dios tiene su santa morada, en su casa. Y el otro es el Sión terrenal, y se identifica con la Jerusalén de aquí en la tierra, la Jerusalén que se encuentra ahí en Oriente Medio, en la cual morará el propio Mesías Jesús cuando regrese del cielo para gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Por consiguiente, hermanos, fijaos bien, este odio mundial que se está desatando contra el sionismo y contra los sionistas es un odio mundial contra el Dios verdadero, contra el Padre Celestial. Es un odio satánico contra el gobierno de Dios y un odio contra la nación de Israel, el pueblo terrenal de Dios, y contra los santos de Dios que creemos en la Biblia y en el Mesías Jesús. Mirad, los sionistas que gobiernan la actual nación de Israel creen en las promesas de Dios en la Biblia, en esas promesas de Dios que hablan de la futura restauración de Israel. Por ejemplo, pues no sé si sabréis vosotros que el propio primer ministro de Israel, que se llama Benjamín Netanyahu, Él lo ha dicho muchas veces. Lo podré leer en ver en vídeos de YouTube. Él dice que cree en las promesas de Dios que aparecen en la Biblia. Y esto lo dice el primer ministro de Israel. El gobierno de Israel, sencillamente, ¿qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, en esta guerra que se ha desatado ahí contra Hamás, en Gaza. Pues sencillamente se están defendiendo Israel de todos aquellos asesinos que quieren destruir la nación de Israel. Están actuando en su derecho de legítima defensa. Los medios de comunicación del mundo, en internet, en televisión, la radio, la prensa, ¿qué es lo que hacen? Pues sencillamente, están manipulando de forma diabólica y repugnante la información que procede de la guerra de Gaza. Todos estos medios de comunicación todos los días ponen imágenes de decenas de palestinos civiles muertos ahí en Gaza por las bombas lanzadas por Israel. Pero lo que estos medios de comunicación diabólicos y falsarios están ocultando al mundo es que estos muertos palestinos de Gaza son puestos como escudos humanos por los asesinos fanáticos mahometanos de este grupo sectario y fanático que se llama Hamás, para que así se levante un odio mundial hacia Israel y se unan las naciones para intentar destruir la nación de Israel, el Estado de Israel. Los medios de comunicación estos, medios de comunicación de masas, lo que están haciendo es ocultar que los misiles, estos misiles que Hamás lanza contra Israel, y que, por cierto, son desviados o son destruidos en el aire por los ángeles de Dios, pues todos esos misiles los suelen lanzar desde edificios públicos ahí en Gaza, desde casas habitadas por civiles palestinos, desde hospitales o incluso de mezquitas, lugares donde viven civiles palestinos. Entonces, lo que hace el ejército de Israel siempre es avisar, en primer lugar, que van a lanzar un ataque contra ese lugar para que los civiles palestinos puedan huir. Pero los asesinos de Hamás lo que hacen es que impiden que huyan. Y cuando Israel lanza alguna bomba contra ese lugar donde lanzan los misiles contra Israel, entonces obviamente pues mueren civiles palestinos, porque los asesinos de Hamás desean que mueran. A ellos les interesa mucho que mueran todos estos civiles palestinos. Les interesa. Y les interesa mucho mostrar estas imágenes al mundo entero. Y de esta manera hacerles pasar a estos palestinos como mártires ante el mundo entero. Entonces, hermanos, publican todas estas imágenes para hacer creer al mundo que ellos son los mártires y que los asesinos es Israel. Les interesa mucho que todos estos civiles palestinos mueran en esos ataques en Gaza. Lo que hacen estos criminales de Hamás, estos fanáticos mahometanos de Hamás, es poner a estos civiles como escudos humanos para que así, repito, se levante un odio mundial hacia Israel y se unan las naciones para intentar destruir la nación de Israel. Y lo que hacen los medios oficiales, los medios de comunicación de Occidente, es sencillamente ocultarlo. Ocultan que estos civiles son utilizados como escudos humanos por estos criminales de Hamás. Y como he dicho, el ejército de Israel siempre avisa cuando van a lanzar un ataque contra este tipo de edificios donde habitan civiles, para que de esta manera puedan escapar y no mueran civiles. Y sencillamente lo que hacen los de Hamás es impedir que estos palestinos puedan escapar para que de esta manera perezcan en esos ataques que Israel lanza contra Hamás en defensa propia, porque todos los días lanzan decenas de misiles a Israel. Lo que ocurre, como dije anteriormente, y hay un vídeo muy bueno en internet que lo demuestra, que prácticamente todos esos misiles que lanzan son o bien destruidos en el aire por ángeles de una forma misteriosa, sobrenatural, o caen en lugares deshabitados del sur de Israel. Países como, por ejemplo, Irán y otros ya piden, por ejemplo, abiertamente la destrucción de la nación de Israel. Pero, hermanos, todo está escrito en la Biblia. Y son esos países que quieren destruir y que odian a Israel los que serán al final totalmente destruidos por Dios. Estos países que odian a Israel un día se van a unir a un gran dictador ruso que la Biblia llama Gog para atacar a Israel e intentar destruirlo. Pero cuando esto ocurra, cuando se cumpla esta profecía que se encuentra en Ezequiel 38 y 39, Dios, de forma sobrenatural, destruirá a todas esas naciones enemigas de Israel. Lo puede leer cualquiera en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Por consiguiente, el sionismo es absolutamente bíblico. El sionismo es de Dios. Como hemos visto en esos pasajes bíblicos, ser antisionista es ponerse en contra del reinado de Dios y de Cristo, y ponerse en contra de las promesas de Dios que encontramos en la Biblia. Incluso hay muchos, fijaos, que dicen llamarse cristianos o católicos, que están absolutamente en contra del sionismo y odian al Estado de Israel y desean la destrucción de Israel. Estos falsos cristianos ya se dan cuenta del tremendo error que están cometiendo. Los verdaderos cristianos, los santos de Dios, somos sionistas 100%. ¿Y por qué? Porque sabemos que de la Sion celestial, la nueva Jerusalén, vendrá el libertador, que es Jesús, que apartará de Jacob, es decir, de Israel, la impiedad, la maldad. Cuando Cristo regrese de esa Sion celestial, de esa nueva Jerusalén, es cuando Israel se arrepentirán de sus pecados y creerán en el verdadero Mesías, que es Jesús. Los santos de Dios, como dije, somos sionistas. ¿Y por qué? Porque cuando Cristo regrese del cielo, estará en pie sobre el monte de Sion, el monte terrenal de Sion, y con él estarán los 144.000 sellados cristianos de las 12 tribus de Israel. Los santos de Dios somos sionistas, porque la palabra de Dios dice que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Los santos somos sionistas porque Dios habita en la Sion celestial, que es la nueva Jerusalén. Mirad, por ejemplo, hay una famosa familia de banqueros muy antigua, se llama los Rothschilds, los cuales dicen que son judíos. Hay muchos que dicen que estos Rothschilds son sionistas. Eso es mentira. Los Rothschilds no son sionistas. Esta sinagoga de Satanás, de banqueros, ladrones, realmente no creen en las promesas de Dios en la Biblia. Es decir, no creen en la restauración física y espiritual de Israel en su tierra. Sencillamente, estas familias de banqueros son ocultistas, satanistas. Lo que buscan únicamente es el gobierno mundial de un falso Mesías y así, por tanto, esclavizar a casi toda la población mundial. Pero, repito, ninguno de esa familia de los Rothschilds o de otras familias de banqueros son sionistas de verdad, no son sionistas. Y esto es precisamente lo que el diablo quiere hacer creer al mundo, que estos Illuminati satanistas, como los Rothschilds, por ejemplo, pues son sionistas. El diablo quiere que creamos que estos banqueros malvados son sionistas. ¿Y con qué propósito hace esto el diablo? Para así crear un odio mundial contra el sionismo y los sionistas, sean sionistas judíos o sionistas cristianos, porque hay sionistas judíos y sionistas cristianos. La Biblia habla claramente, como he dicho, de la futura restauración de Israel, y la Biblia explica que va a ser una restauración en dos etapas. Israel está siendo restaurado en su tierra. Primero, en un estado de maldad y de incredulidad que comenzó, como todos sabemos, en el año 1948, cuando Dios, no el diablo, sino Dios, utilizando a la ONU, porque recordad que Dios puede utilizar hasta el mismo Satanás para realizar sus propósitos. Dios utilizó a la ONU en el año 1948 para crear el moderno Estado de Israel. Y luego la segunda etapa de la restauración de Israel es cuando ellos se conviertan al Señor Jesucristo. Lo que es una gran falsedad es enseñar que quien estableció el actual Estado de Israel en el año 1948 fue Satanás, como dicen algunos. Al contrario, fue Dios, repito, quien estableció el Estado de Israel en 1948 utilizando a las Naciones Unidas, a la ONU. ¿Por qué? Porque así estaba escrito, así está escrito en la profecía bíblica. Los israelitas, o parte de estos israelitas que están esparcidos por el mundo, serían llevados a su tierra en un estado de incredulidad, en un estado de maldad. Porque recordemos, y lo repito, que Dios puede utilizar a cualquier rey, a cualquier organización, para que sus planes se cumplan. De ninguna manera fue Satanás quien creó el Estado de Israel en 1948, como algunos ignorantes pretenden hacernos creer. Mirad, el actual gobierno de Israel, de la nación de Israel, creen en las promesas de Dios que aparecen en la Biblia. Antes he mencionado al primer ministro de Israel, Netanyahu. Él es un fiel creyente en la palabra de Dios, en las promesas de Dios que aparecen en la Biblia. Por consiguiente, cuando estas profecías bíblicas se cumplan, especialmente la profecía de la invasión de Gog a Israel, es cuando Israel se convertirá a Dios y comenzarán a convertirse al Señor Jesús, tal como leemos en Ezequiel 38 y 39, estos dos capítulos. Es entonces cuando todo Israel será salvo, tal como dijo el apóstol Pablo en esta impresionante profecía. Mira lo que dijo Pablo en Romanos 11, versos 25 al 27. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahí lo tenéis. El Señor va a quitar los pecados de Israel. Israel ahora está en un estado de maldad y de incredulidad. Pero estos que ahora son malvados, que ahora son incrédulos, que no creen en Jesús, un día se van a arrepentir y sus pecados van a ser totalmente perdonados cuando venga el Señor Jesús desde el cielo con gran poder y gloria. Por consiguiente, hermanos, y ya con esto termino la primera parte de este importante ciclo, no nos dejemos engañar con esas mentiras de que, por ejemplo, satanistas como los Rothschilds son sionistas. Al contrario, estos hijos de Satanás son ocultistas, son antisionistas. Ellos rechazan la palabra de Dios y se guían solamente por el maldito Talmud, que es el libro lleno de blasfemias que utilizan los falsos judíos, la sinagoga de Satanás. El sionismo, como estamos viendo, es absolutamente bíblico. Los verdaderos cristianos somos sionistas, porque creemos en la futura y total restauración de Israel en su tierra. En el año 1948 comenzó a cumplirse esta gran profecía bíblica sobre la restauración de Israel en su tierra, con la creación del Estado de Israel, los cuales, como he dicho, serían llevados a su tierra en un estado de incredulidad y de maldad, que eso es precisamente lo que hay. Todavía no creen en el Mesías Jesús, incluso muchos de ellos insultan a Jesús, rechazan a Jesús, pero un día se van a arrepentir amargamente de sus pecados y se convertirán al Señor Jesús. Serán entonces llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios será derramado sobre ellos. Y es entonces cuando el verdadero Mesías reinará sobre ellos y sobre todas las naciones de la tierra. Bien, pues mañana tendremos la segunda parte de este tema del sionismo, cómo el mundo se está volviendo en contra del sionismo y de los sionistas, con el propósito de levantar un odio mundial hacia Israel, con el propósito de destruir la nación de Israel. Pero mañana hablaremos más de este tema en la segunda parte. Así que, algún hermano, pues queréis aportar algo, queréis hacer alguna pregunta, pues ya sabéis, podéis hacerla en audio o también podéis escribir aquí en el chat.
Pido palabra, hermano. Ah, bueno, no.
Pues sí, nada, adelante, hermano Mario.
Realmente, hermano, que estas aclaraciones, principalmente bíblicas, nos ponen pues al tanto de esta situación, hermano, que está pasando, en donde mucha gente está pues bien confundida, ¿no? Hablando lo que no debe hablar y creyendo lo que no debe de creer, precisamente por eso, porque al escudriñar la palabra no pues digamos, no tienen ese cuidado, ¿no? Y luego se van ahí como con el run del resto de la gente, como si realmente lo que la gente dice, como es más lo que la gente dice que lo que debemos de creer, pues ahí están ellos emproblemados, ¿no? Muchísima gente está en esta situación, hermano, hablando de esta manera de los sionistas, cuando realmente no se dan cuenta que nosotros como verdaderos cristianos somos sionistas. Y bueno, pues así estarán por un buen rato, hermano, porque mucha gente, principalmente las iglesias evangélicas, en donde se les enseña lo contrario, aunque algunos pastores están enterados, por no perder, hermano, por no perder el número de almas que tienen, bueno, no abren la boca como deben abrirla, y esto es lo triste, ¿no? También, que hay bastante confusión en las iglesias, pero ahí están y no quieren huir de ahí, como dice la palabra, huir de ahí, pueblo mío, es duro. Paso palabra, hermano, gracias por todo esto y por este tema. Este tema es importantísimo en estos tiempos, principalmente que estamos pasando por esta situación tan fuerte, ¿no? Y bueno, pues poner nuestra parte para que otros más también salgan de esta situación. A cambio, paso palabra.
Gracias, hermano Mario, gracias por el aporte. Muy bien, y totalmente de acuerdo a lo que has dicho. O sea, hay una ignorancia grandísima sobre este tema. Yo, por ejemplo, estaba escuchando a un tal Adrián Salvucci, que, por cierto, hace 2 o 3 años le hice una entrevista doble aquí en la sala de charlas bíblicas. Es un comentarista muy famoso a nivel mundial, Adrián Salvucci. Y hoy estaba viendo, por ejemplo, un programa suyo, televisión, y Adrián, pues, está en contra del sionismo. Él dice que es católico, dice que es cristiano, pero está absolutamente en contra del sionismo. Identifica el sionismo con la maldad, identifica el sionismo, pues, con los criminales, con los que crean guerras, etcétera, etcétera. Y ese es el engaño del diablo. Hacer creer al mundo que el sionismo es igual a maldad, y de ninguna manera. Por ejemplo, el hermano Alejo Pinzón pregunta aquí en el chat que la actual guerra y los ataques de Israel a Hamás son de los israelitas buenos o malos. A ver, esto no es cuestión de si son buenos o malos. Sencillamente, Israel se están defendiendo de los ataques de este grupo terrorista de Hamás, que todos los días están lanzando misiles contra Israel. Están actuando los judíos en legítima defensa, sencillamente. Y esto es lo que está ocultando al mundo. Lo único que se muestra en los medios de comunicación son los destrozos que Israel está causando ahí en esa ciudad de Gaza, donde mueren pues palestinos. Y ya lo he dicho claramente, lo que hace Hamás es utilizar a estos civiles palestinos como escudos humanos. Ellos desean que cuanto más civiles palestinos mueran, mejor. Es propaganda a favor suya y crea de esa manera un odio mundial hacia Israel. Ese es el objetivo de Hamás. Por lo tanto, el gobierno de Israel está actuando sencillamente en su derecho de legítima defensa. La inmensa mayoría de los misiles que lanza Hamás contra Israel o bien son de una forma misteriosa destruidos en el aire o caen en lugares inhabitados y apenas y no causan víctimas entre los judíos, de una forma sobrenatural. Es algo tremendamente misterioso. Incluso los propios asesinos de Hamás dicen que es el Dios de Israel quien desvía los misiles de Hamás. Ellos están reconociendo que el Dios de Israel está a favor de Israel y está protegiendo a Israel. Lo dicen. ¿Y lo que está ocurriendo? Dios está protegiendo a Israel en esta guerra, sencillamente, porque Israel está actuando en su derecho a la legítima defensa. No es que sean ellos los criminales son los de Hamás que utilizan a estos civiles palestinos como escudos humanos para que Israel los mate. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que se oculta en los medios de comunicación. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Sí, hermano, solo quería aportar un poquito más respecto a esto. Sí, bueno, esto
sí,
de si son buenos o son malos, pues definitivamente no podemos precisarlo. Ya la escritura nos dice en qué estado está ahorita Israel. Está en un estado de incredulidad y maldad. Realmente, pues sí, podemos entender que hay gente pues, que realmente está entendiendo la escritura, aquellos que están en ese camino de conversión. Y otros, pues definitivamente se están defendiendo, tienen ese derecho a la legítima defensa, pero precisar de si son buenos o son malos los que mandan los misiles desde Israel, pues no podemos decirlo así de una forma tajante, porque efectivamente lo que están haciendo ellos son, pues eso, están defendiéndose solamente como un derecho que tenemos todos, como el caso que miramos, por ejemplo, en los dos testigos, en el capítulo 7, creo que es de Apocalipsis, ¿no? Ahí entonces pues nos damos cuenta que efectivamente tenemos ese derecho a la legítima defensa y lo están haciendo ellos. Pero mira, que aparte de esto nosotros entendemos bien claro que al final Israel será salvo, todo Israel será salvo. Pero esto es al final, mientras tanto están en un estado de incredulidad y pues de maldad. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, así es, muy bien lo que has dicho. Lo que pasa es que para el mundo, si tú te defiendes, pues eres el malo. O sea, el bueno es el que ataca. El malo es el que se defiende. Ese es el sentido de la justicia, entre comillas, que tiene mucha gente del mundo, que están engañados por Satanás. Si te defiendes, eres malvado, eres el malo, eres el asesino. Y el que te ataca es el bueno. Eso es lo que está ocurriendo en esta guerra de Gaza. Israel se está defendiendo sencillamente de ataques terroristas, de este grupo de fanáticos, asesinos, satánicos, que se llaman Hamás, que desean y que buscan a toda costa la destrucción de Israel. Y lanzan estos misiles a Israel, pero Dios protege a Israel y desvía de forma sobrenatural esos misiles y los hace estallar en el aire, o los hacen estallar. Estos ángeles los hacen estallar en lugares inhabitados. Pero repito, los criminales son los de Hamás. Las víctimas, como siempre, son inocentes, como por ejemplo estas víctimas palestinas, que son sencillamente puestas como escudos humanos. Gaza es la ciudad, una de las ciudades, por no decir la mayor, más superpoblada del mundo. En un territorio pequeñísimo vive muchísima gente. Entonces los criminales de Hamás impiden que estos palestinos civiles escapen para salvar sus vidas y los dejan ahí para que mueran. Cuando Israel ataca, mueren civiles palestinos porque los criminales de Hamás no han permitido que escapen. Ellos quieren que mueran para de esta manera ellos quedar como mártires, como buenos, e Israel como los asesinos, como los malos. Ese es el mensaje que se está llevando al mundo en esta guerra que existe ahí en Gaza. Israel son los malos, los sionistas son los malos y los palestinos son los buenos. He ahí el engaño del diablo que está ocurriendo y que millones de personas pues se lo han tragado. Pero la verdad siempre al final saldrá a la luz, sale a la luz. Y lo que se está diciendo aquí es absolutamente cierto. Israel está actuando en su derecho a la legítima defensa. está defendiendo su país de los ataques de un grupo de criminales y asesinos que dicen llamarse Hamas, que lo único que desean es la destrucción de todos los judíos, la aniquilación del Estado de Israel. Pero fue Dios quien llevó a Israel ahí a su tierra, quien inició la restauración de Israel en el año 1948. Fue Dios. Esa primera etapa de la restauración de Israel en un estado de incredulidad, de maldad, fue Dios. Y cuando llegue el momento, Israel será salvo. Todo Israel será salvo, como dice la profecía esta del apóstol Pablo. Todo Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, cuando el número de gentiles que forman la iglesia de Cristo se complete, entonces todo Israel será salvo. Habrá un arrepentimiento nacional de Israel y creerán en el verdadero Mesías, que es Jesús. Cuando Él regrese del cielo, mirarán al que traspasaron, se lamentarán, llorarán y tendrán un arrepentimiento genuino y creerán que Jesús realmente es el verdadero Mesías. Esto va a ocurrir, pues, cuando, por ejemplo, aparezcan los 144.000, esos 144.000 que menciona el Apocalipsis, que serán israelitas, van a ser el primer grupo de cristianos genuinos, israelitas, que van a seguir a Jesús, van a seguir al Mesías. Serán verdaderamente cristianos. 12.000 de cada tribu de Israel. Ellos van a ser los primeros. El Apocalipsis lo llama las primicias, es decir, el primer fruto. Ellos serán los primeros israelitas verdaderamente cristianos. Y luego habrá una cosecha inmensa y total de la nación de Israel, los cuales, pues, creerán en Jesús. Ellos serán los primeros, los 144.000, y luego vendrá el resto. Así está escrito en la profecía. Aquel que está en contra de Israel está en contra del Dios mismo, en contra de las promesas de Dios y de la profecía bíblica. Los verdaderos cristianos somos sionistas. Y Satanás odia a Sion. Satanás odia a los sionistas, ya sean sionistas judíos o sionistas cristianos. Los odia a muerte. Y es lo que está ocurriendo en el mundo. Se está levantando un odio mundial, un odio tremendo hacia Sion, hacia el sionismo. Al sionismo judío y el sionismo cristiano. Va a haber una persecución, va a venir dentro de muy poco una persecución tremenda contra los sionistas, tanto judíos como cristianos. Y esa es la gran persecución que menciona el libro del Apocalipsis, cuando la bestia hará la guerra contra los santos durante ese periodo de 42 meses y los vencerá, los va a matar a los santos de Dios. Unos serán degollados o decapitados y otros irán en cautiverio. Pero al final, ya sabe lo que dice la profecía, al final resucitarán en gloria. Y como dice la promesa de Dios, la palabra de Dios, o lo dijo el propio Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Qué significa esto? Porque al final la victoria total será del Señor y de su iglesia. Vencerán a la muerte y al Hades, resucitarán, y el propio Satanás, pues será, ya lo sabéis lo que dice el Apocalipsis, será apresado y arrojado ahí a un lugar que llama la Biblia el abismo, donde va a estar ahí encerrado durante 1000 años, para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante ese tiempo. Y después de los 1000 años, pues ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, será destruido el diablo en el lago de fuego. Pregunta Alejo. Alejo quiere que hablemos un poquito sobre el tema de las casas encantadas, ¿no? Y de los fantasmas, ¿no? Eso es el tema, ¿no? Que querías que habláramos. Yo no sé si tienes micrófono, Alejo. Puedes utilizarlo si tienes micrófono.
El tema de hoy, que clarifica muchas cosas, la verdad tenía unos conceptos errados acerca de lo que está ocurriendo ya con esa guerra. Pensé que en verdad estaban actuando mal los de Israel, pero gracias a Dios por la aclaración. Y respecto del otro tema, sí, hermano, es que justamente hoy unas personas que estaban cerca de mí estaban bien hablando sobre temas de casas embrujadas, personas que espanto, casas que asustan. Entonces, pero la verdad no tengo conocimiento sobre qué dice la Biblia al respecto. Por ejemplo, sí, espantos, fantasmas, que se escucha un niño llorar, que se escucha una viejecita, que cosas así. Entonces, la verdad me gustaría conocer qué enseña la Escritura o de dónde proviene, si existen, si es verdad todo eso, hermano. Muchas gracias y saludos a todos.
Gracias, Alejo. Muy bien, hermano. A ver, bueno, la Biblia claramente, por ejemplo, los judíos creían en fantasmas. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús, que creo que es el pasaje cuando Jesús caminó sobre el agua y creían que veían un fantasma, dice la Biblia. Lo cual significa que los apóstoles, los judíos en general, pues creían en la existencia de fantasmas, de entidades fantasmagóricas. Era una creencia que ya existía en Israel en esa época, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que enseña la Biblia sobre el tema este? Bueno, la Biblia lo que enseña bien clarito es el estado de los muertos. La Biblia dice que los muertos duermen. La Biblia dice que bien clarito que los muertos volverán a vivir cuando Dios los resucite. Lo cual significa que los muertos pues no están vivos todavía ni un más allá. Estos supuestos, estos fantasmas, estas entidades pues que existen, pues realmente no son ni espíritus de muertos, ni almas de personas muertas, de ninguna manera. Estos fantasmas, pues sin ninguna duda son entidades, espíritus inmundos, son demonios, que en muchos casos se hacen pasar por difuntos, se hacen pasar por personas muertas, sencillamente para engañar al mundo, para engañar al mundo entero. Pero esto es muy importante que lo entendamos bien, lo que habla la Biblia sobre el estado de los muertos. Es que los muertos volverán a vivir cuando Dios los resucite. Es decir, ahora no están vivos en ningún lugar. Los fantasmas existen, claro que existen, pero de ninguna manera son personas que hayan muerto. Son demonios o son espíritus inmundos que engañan, que espíritus engañadores, como dice la palabra de Dios, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Son espíritus engañadores que se hacen pasar en muchos casos por personas muertas. Y de esta manera, a través del espiritismo, es como el diablo pues consigue engañar a millones y millones de personas con esa doctrina del espiritismo, de la inmortalidad del alma, de que los muertos están vivos en un más allá. Pero repito, estas entidades fantasmagóricas pues no son de ninguna manera muertos. Son espíritus inmundos, espíritus engañadores. Su misión es engañar al ser humano.
Solamente quería poner un poquito de énfasis en
sí, adelante, hermano Mario.
Que el tema que estábamos llevando para después dar paso al nuevo tema que surgió. Respecto a los sionistas, ¿no? Pues decir y que quede claro que sí, que efectivamente hay dos tipos de sionistas. Y por eso es que mucha gente está confundida. Porque ya lo dijo el Señor, ¿no? Son aquellos que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Así que estos son los verdaderos malos judíos, malos sionistas, y sí, pues malos judíos, ¿no? Los verdaderos sionistas somos nosotros y todo aquel que realmente ha creído en la palabra. Solamente para dejar eso ahí un poquito más claro respecto a lo que es el sionismo. Y para dar paso nuevamente a lo que se estaba tratando del tema de las fantasmas. Paso palabra.
Gracias, hermano Mario. Mira, y ahora que has citado ese versículo, ese pasaje, cuando habla de la sinagoga de Satanás, una pregunta que hago. A ver si algún hermano sabe la respuesta. ¿Qué ocurrirá al final? ¿Qué ocurrirá con esa sinagoga de Satanás? ¿Algún hermano lo sabe? Está escrito, ¿eh?, en el Apocalipsis. ¿Qué va a ocurrir con esa sinagoga de Satanás? Si algún hermano lo sabe, que lo escriba aquí en el chat.
Bueno, no tengo manera de escribir porque vengo manejando, hermano, pero pues eso, ¿no? Como buenos seguidores de su padre el diablo, pues estarán ahí, en el lago de fuego, con su padre el diablo. Creo que eso es lo que debemos entender. Cambio.
Gracias, hermano. A ver si algún hermano más puede responder. ¿Qué creéis vosotros que ocurrirá con esa sinagoga de Satanás que menciona el libro del Apocalipsis? El hermano Mario ha dicho pues que serán irán a parar al lago de fuego. Bien, pues voy a contestar yo. Pues de ninguna manera. Así como suena. El libro del Apocalipsis y el propio Jesús lo dice en el Apocalipsis, ¿qué es lo que va a ocurrir al final con estos que ahora son o forman parte de la sinagoga de Satanás? Jesús lo dijo en el Apocalipsis capítulo 3, haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Estos que ahora forman parte de la sinagoga de Satanás, un día se van a arrepentir y van a reconocer que Dios nos ama a nosotros los cristianos. Fijaos, esto es importantísimo. Está escrito en la palabra, el propio Jesús lo dice en el Apocalipsis. Él, el Señor Jesús, va a hacer que esta sinagoga de Satanás un día se humillen ante nosotros los cristianos, es decir, tengan un genuino arrepentimiento y van a reconocer que Dios nos ama a nosotros, a los cristianos. Esa va a ser la segunda fase, la segunda etapa de la restauración de Israel. Esos que ahora son sinagoga de Satanás, forman parte de la sinagoga de Satanás, un día se van a arrepentir y van a creer en el Señor. Así lo dice Jesús en el capítulo 3 del Apocalipsis. Lo dice bien claro, que se van a postrar ante los pies de los cristianos, se van a arrodillar y van a reconocer que Dios nos ama. Pero van a reconocer, ¿qué significa eso? Pues sencillamente que ellos también creerán en Dios, que ellos se van a arrepentir y van a reconocer que Dios ama a los cristianos. Esta sinagoga de Satanás, estos que ahora que dicen que son judíos, pero odian a Jesús, insultan a Jesús. Yo he visto vídeos en internet donde rabinos judíos que ahora forman parte de la sinagoga de Satanás dicen terribles insultos contra Jesús. Un día se van a arrepentir de sus pecados, como dice la profecía bíblica, y se van a humillar ante los cristianos. Se van a postrar de rodillas ante nosotros. Evidentemente no para adorarnos, no. Es una postración, un proscuneo, pues en señal de humillación, de sumisión, y van a reconocer que Dios nos ama. Eso es lo que va a ocurrir con aquellos que ahora forman parte de la sinagoga de Satanás.
Sí, hermano, nuevamente por acá. Bueno, estaba dejando un espacio para alguien más, pero
Sí, adelante,
no,
hermano.
es que es así, es correctísimo, hermano. Y mira que ese pasaje siempre lo tenemos por ahí, cuando estamos ahí en el estudio de Apocalipsis, pero mira que no me vino para nada a la mente. Pero bueno, hermano, y luego después de esto, después de reconocer, ¿qué pasará con ellos? Paso palabra.
Ellos reconocerán que el Señor nos ama, que Dios nos ama, lo cual significa que estos pues se habrán convertido, se habrán arrepentido, porque así está escrito la profecía, que se van a arrepentir, va a haber un arrepentimiento nacional de este Israel que ahora está en un estado de maldad. Este Israel que estaba en un estado de maldad, estos judíos forman parte de la sinagoga de Satanás. Ellos blasfeman ahora contra el nombre de Jesús. Son blasfemos. Insultan a Jesús. No sé si vosotros habéis visto en internet vídeos de rabinos judíos que forman parte de la sinagoga de Satanás, que residen en Israel y abiertamente insultan a Jesús, porque están, como está escrito, en un estado de maldad. Tienen una venda en sus ojos, están cegados. Pero un día esa venda será quitada y se arrepentirán amargamente y creerán en Jesús. Pero ahora son enemigos. Enemigos del Evangelio, enemigos de los verdaderos cristianos. Estos que ahora forman parte de la sinagoga de Satanás. Bueno, dice, cuando se postrarán ante ti y reconozcan, está hablando de la iglesia de Filadelfia, es decir, de los verdaderos cristianos, se van a postrar ante los santos de Dios y va a reconocer que Dios nos ama. Bien, Mario Chávez, adelante, tiene una pregunta.
Y el testigo de Jehová me dijo,
Sí,
me
se te oye bien, adelante,
citó
sigue, sigue.
Isaías 43:10, que dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de me fui, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, en esa parte de ahí, como que me dijo que Cristo no es Dios.
Gracias, hermano. A ver, los jehovinos atalayados sí que enseñan que Jesús es Dios. O sea, no caigamos en el error de que han caído los mal llamados evangélicos de decir que los jehovitos atalayados, los llamados testigos de Jehová, no creen que Jesús es Dios. Por supuesto que los jehovinos enseñan que Jesús es Dios. Es un Dios, dicen ellos. Es Dios, es un Dios. Lo que no enseñan es que Jesús sea el Dios supremo. Pero por supuesto que los jehovinos enseñan que Jesús es Dios, es un ser poderoso, es un Dios poderoso. Eso se enseña bien clarito en la literatura de los jehovinos. Por lo tanto, no caigamos en ese error de los mal llamados evangélicos. Decir, no, es que los jehovinos, los testigos de Jehová, no creen en la divinidad de Cristo, no creen que Jesús sea Dios. Mentira. Por supuesto que enseñan que Jesús es Dios. Lo que no enseñan es que Jesús sea el Dios supremo, pero enseñan bien clarito que Jesús es un Dios. Incluso la propia Biblia de los jehovinos, en la versión del Nuevo Mundo, lo dicen, en Juan capítulo 1, verso 1. ¿Cómo lo ha traducido la Biblia de los jehovinos? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. La palabra es Jesucristo. Y dicen bien claro que era un Dios. O sea, que aquellos que dicen que los jehovinos enseñan que Jesús no es Dios, eso es mentira. Enseñan que Jesús es Dios, o un Dios, que es lo mismo. Pero luego enseñan a los jehovinos que hay un Dios supremo, un Dios todopoderoso, que es solamente el Padre Celestial. En ese punto los jehovinos están completamente en lo correcto. Enseñan que hay un Dios supremo, solamente uno, que es el Padre, y que no hay otro Dios igual a él. Pero también se enseñan que Jesús es un segundo Dios, un Dios subordinado al Padre. Eso es lo que enseñan los jehovinos atalayados, y que es correcto, está en armonía con lo que dice la Biblia. Bien, estoy leyendo también aquí en el chat, dice el hermano Ricardo Osorio lo siguiente. Existe un problema en creer que esta gente es el Israel de la Biblia. He visto incluso hermanos que dicen que ellos están bien con el Padre, pero que luego se arrepentirán. Allí hay un error. Te estás refiriendo a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Dice Ricardo, de esta manera, que esos que se arrepentirán no están en este grupo. Los gobernantes militares de Israel seguían por el Talmud y son aliados por los perversos Illuminati. Es que volvemos a lo mismo, ya lo he dicho bien clarito. Serían llevados a su tierra en un estado de maldad, de incredulidad. Estos que ahora seguían por el Talmud, que gobiernan Israel o que son Illuminati, un día se van a arrepentir y van a creer en el Mesías Jesús. Eso es lo que está escrito en la Biblia, está profetizado. Va a haber un arrepentimiento nacional de Israel, como dijo el apóstol Pablo. Y luego todo Israel será salvo. Todo. Estos que ahora, repito, seguían por el Talmud, que son Illuminati, que son malvados, que no creen en Jesús, que insultan a Jesús. Lo he dicho bien claro, que se van a arrepentir un día, que van a creer en Jesús, se van a arrodillar y se van a humillar ante los verdaderos cristianos y van a reconocer que Dios nos ama. Esta sinagoga de Satanás van un día a humillarse ante nosotros y van a reconocer que Dios nos ama. Por lo tanto, tengamos cuidado, no seamos engañados por las mentiras del diablo diciendo que no, que estos están malditos por Dios, estos judíos que son talmúdicos, Illuminati. No, no, un día se van a arrepentir. Está escrito en las Sagradas Escrituras. La restauración de Israel es en dos etapas. Lo he dicho bien claro en el estudio. La primera etapa en un estado de maldad, de incredulidad. Y la segunda etapa va a ser cuando crean en el Dios de Israel, se conviertan y también al final acepten y reciban a Jesús como su Mesías, creerán en Jesús. Por lo tanto, estos que ahora son Illuminati, estos gobernantes de Israel que no creen en Jesús, estos rabinos judíos que insultan a Jesús, que son blasfemos, un día se van a arrepentir de sus pecados. ¿Queda claro? Está escrito en la palabra. O sea, no debemos estar en contra de ellos ni estar en contra de Israel, porque sabemos que esto ha de ser así. Se está cumpliendo la profecía perfectamente. Están en un estado de incredulidad, están ciegos, tienen un velo que les impide ver la verdad, como dijo Pablo. Y cuando ese velo sea quitado, se convertirán al Señor. Cuando se conviertan, ese velo que ahora tienen será quitado. Y conocerán el verdadero evangelio, conocerán al verdadero Mesías, que es Jesús. Pero ahora no, ahora están en un estado de incredulidad, están ciegos espiritualmente. Son personas malvadas, blasfemos. Hay muchos vídeos en internet donde aparecen rabinos judíos insultando de forma repugnante a Jesús. Pero sabemos perfectamente que estos rabinos un día se van a arrepentir de sus pecados. Y la humanidad entera, efectivamente, como dice Ricardo, también hay un velo. Satanás, como dice el Apocalipsis, engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Engaña al mundo entero. No solamente a Israel, sino al mundo entero. Y para eso estamos también nosotros, pues para llevar esta luz, llevar la verdad y llevarle toda esta luz a todas estas personas, tanto de Israel como de los gentiles, que están engañados por el diablo. Esto que estamos diciendo, que estamos hablando, que se está exponiendo, es luz, es la verdad, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y que muchos rechazan, muchos que dicen llamarse cristianos, condenan a Israel, condenan al sionismo, dicen que los sionistas son gente malvada. Mentira, la Biblia es sionista y los verdaderos cristianos somos sionistas. Y los verdaderos cristianos también somos Illuminati. ¿Qué es lo que significa la palabra Illuminati? A ver, ¿algún hermano lo sabe? Muy bien, iluminado, como dice Anita aquí en el chat. ¿Y quiénes son, por tanto, los verdaderos iluminados? Pues atención a los pasajes bíblicos que os voy a leer. Nosotros, los santos de Dios, somos los verdaderos Illuminati. Y vamos a comprobarlo. Voy a leer unos cuantos pasajes para que os deis cuenta quiénes son los verdaderos Illuminatis. Mateo 5:14. Palabras de Jesús. Vosotros, es decir, sus discípulos, nosotros los que seguimos a Jesús, sois la luz del mundo. Nosotros estamos iluminados y llevamos la luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahí lo tenéis. Nosotros somos los verdaderos iluminados, los verdaderos Illuminati. Juan 12:36. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Palabras de Jesús. Segunda de Corintios 4:4. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice ahora, fijaos, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Nosotros somos iluminados, iluminados por Dios. Nosotros somos los verdaderos Illuminati. Los otros, los que dicen llamarse Illuminati, son sencillamente satanistas, son mentirosos. Ellos no tienen la verdadera luz. Son los santos de Dios los que tenemos la verdadera luz. O Hebreos 4:6, fijaos lo que dice Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Los que una vez fueron iluminados. ¿Quiénes son los que han sido iluminados? Nosotros. Iluminados. Illuminati. Es lo mismo. Y Hebreos 10:32, ¿qué dice? Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Ahí lo tenéis. Nosotros hemos sido iluminados por Dios. Somos los verdaderos Illuminati, los santos de Dios. Por lo tanto, cuando oigas esta palabra, Illuminati, recordad, hay unos falsos Illuminati que son los hijos del diablo y lo que hacen es falsificar las cosas de Dios. Los verdaderos Illuminati, o iluminados, que es lo mismo, somos nosotros, los santos de Dios, los que fuimos iluminados con la luz del Evangelio y los que llevamos esta luz a otros, esta luz al mundo, porque somos la luz del mundo, somos los verdaderos Illuminati. Esto que os estoy diciendo no lo vais a oír jamás en ninguna iglesia evangélica. Esto no se predica, no se enseña. Pero es la pura realidad. Según la Escritura, según el Evangelio, nosotros somos los verdaderos Illuminati. Bien, pregunta el hermano Ricardo en el chat que si podría explicar un poco lo de los israelitas que se irán al desierto para ser protegidos, que menciona el Apocalipsis. Pues ahí lo dice bien clarito, que estos israelitas que creerán, o bueno, que creerán en Dios, se llama la mujer, creerán en el Dios de Israel, pues un día van a escapar estos israelitas judíos o de otras tribus de Israel, van a escapar a un lugar en el desierto. Eso va a ocurrir cuando se imponga la marca de la bestia, cuando la bestia esté gobernando. Ya sabéis que los judíos, los israelitas, pues según la ley de Dios, la Torá, prohíbe terminantemente que se pongan marcas, se pongan tatuajes. Y la marca de la bestia será un tatuaje, una marca que se pondrá en la frente o en la mano derecha. Y por tanto estos israelitas ortodoxos escaparán a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde serán alimentados y protegidos durante 1260 días, es decir, 3 años y medio, el periodo de tiempo que va a durar el reinado de la bestia. Ahí van a ser alimentados, y cuando dice el Apocalipsis que van a ser alimentados en ese lugar en el desierto, ¿a quién creéis vosotros, a qué tipo de alimentos se está refiriendo? A ver si algún hermano lo sabe, que lo escriba aquí en el chat. ¿Alimentados en qué sentido? Si alguno lo sabe, que ponga la respuesta en el chat. Dice el hermano Mario, con la palabra de Dios. Está bien, recuerda lo que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ricardo, el hermano Ricardo dice, serán espiritualmente alimentados porque no saben de Cristo. Efectivamente, muy bien. Es decir, se está refiriendo a un alimento espiritual, pero también a un alimento físico. Serán personas de carne y hueso. Y las personas de carne y hueso también necesitamos alimento físico, ¿verdad? Dios alimentó, como dice Anita muy bien aquí en el chat, con el maná, con ese pan celestial, alimentó a Israel en el desierto, ¿verdad? Era un alimento físico para que pudieran estar vivos con ese maná. Pues algo parecido es lo que hará Dios cuando lleve a Israel al desierto. Serán alimentados con un pan físico, con un alimento físico, y también alimentados espiritualmente con la palabra de Dios, para que ellos al final crean en Jesús, se arrepientan y crean en Jesús. Pregunta hermano Ricardo que si algún cristiano se va junto con ellos para escapar de la guerra contra la bestia, pues posiblemente también haya cristianos que escaparán con esta mujer, con este pueblo de Israel, escaparán al desierto durante 1260 días, es posible, claro que sí. Y lo que tendrán que hacer esos cristianos, si hay cristianos en este grupo de israelitas, ¿qué es lo que tendrán que hacer estos cristianos con estos israelitas? A ver, ¿algún hermano lo podría decir? Muy bien, como dice el hermano Ricardo, discipularlos, o lo que es lo mismo, alimentarlos espiritualmente, adoctrinarlos, discipularlos, muy bien, alimentarlos con la palabra de Dios, con la verdadera doctrina. Eso es lo que tendrán que hacer los verdaderos cristianos en caso de que escapen también con estos israelitas al desierto. Tendrán que alimentarlos con la palabra de Dios. Muy bien.
Sí, palabra, hermano. Hay un pasaje, no me recuerdo ahorita, hermano, en donde el apóstol Pablo llegara a Roma para pedir también algunas ofrendas para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel de Jerusalén, que estaba bien emproblemado en ese tiempo. Pudiera darse esto, digamos, a colación, ¿no? Porque realmente es lo que pudiera estar sucediendo en este tiempo de persecución de la mujer, en donde pues muchos también aportarán para que estos israelitas en alguna manera sean sustentados físicamente, ¿no? Principalmente físico en ese aspecto. ¿Cambio?
Gracias, hermano Mario, por el aporte. Bueno, ahí en concreto ese pasaje que has citado se está refiriendo a los santos de Jerusalén. Pablo está hablando de los santos, es decir, de cristianos, de hermanos, que estaban pasando hambre ahí en Jerusalén, porque en esa época se desató una gran hambruna en toda esa región de Judea. Lo dice bien clarito el libro de los Hechos. Y había hermanos, había santos que estaban pasando necesidad. Entonces Pablo lo que hacía es pedir ofrendas de alimentos, no de dinero, sino de alimentos, para enviarlos a los santos de Jerusalén, que no se murieran de hambre, evidentemente. Pero yo personalmente lo que creo es que será una especie de maná, que Dios va a alimentar físicamente a estos israelitas en el desierto y también serán alimentados espiritualmente. Se les va a alimentar con la palabra de Dios. Se les va a enseñar la verdadera doctrina, para que al final, pues ellos crean también en Mesías, en Jesús, en el Mesías Jesús. Pero yo creo que será una alimentación de Dios sobrenatural en el desierto lo que va a ocurrir. Y ya repito, los santos que menciona ahí Pablo eran los santos de Jerusalén, eran hermanos, eran santos, es decir, que no eran judíos, no eran personas que no creían en Jesús, eran hermanos que sí creían en Jesús, pero que eran judíos, que vivían ahí en Judea y estaban pasando hambre. Y por eso Pablo pidió pues ofrendas de frutos, frutos del campo, semillas, trigo, para llevarlo a los santos de Jerusalén y de esta manera poder ayudar a estos hermanos que estaban pasando hambre ahí en esa época. Pregunta al hermano Mario Chávez, ¿es posible saber quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Pues los nombres, pues no sé, en la Biblia, en el Apocalipsis no lo dice por ninguna parte. Serán dos testigos, dos profetas de Dios que tendrán poderes sobrenaturales, podrán matar a todos aquellos que les quieran matar a ellos y que aparecerán evidentemente en el futuro. Todavía no han aparecido estos dos testigos. Hay por ahí muchos descerebrados, mucho idiota, fanático, sectario, que se creen los dos testigos de Dios. Igual que hay gente que se cree que es Jesucristo, hay gente que se cree que, yo qué sé, que es Cristóbal Colón, pues hay también subnormales que se creen por ahí que son los dos testigos. Los dos testigos de Dios tendrán poderes sobrenaturales y aparecerán en el futuro. Y evidentemente serán dos personas, dos seres humanos, pues la Apocalipsis claramente lo enseña. La secta esta, por ejemplo, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dicen que no, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que en el año 1793 el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia fue muerta, y entonces al tercer día resucitó la Biblia. Eso es lo que enseña esta secta, esta babosada, esta mentira la enseña esta iglesia falsa, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que la Biblia fue muerta en el año 1793 y que la Biblia resucitó al tercer día.
Sí, hermano, definitivamente son aseveraciones bien, bien absurdas. Pero mirando, hermano, mirando cómo las situaciones se están dando prácticamente, pues bien rápido, ¿verdad? Aunque creo que será todavía más rápido más adelante, es posible que estos dos testigos ya están siendo instruidos por Dios, por el Espíritu Santo en estos tiempos, ¿no? No sabemos su edad tampoco, pero pudiera ser que ya están, digamos, en la tierra, ¿no? Y digo, de hecho, pues son cristianos, son personas humanos que lo hemos entendido así y que pues estarán ahí presentándose pues en esta etapa, ¿no? Que miramos en la gran tribulación y que además solamente durará pues su participación de ello, igual que la bestia, solamente dos, a mí tres años y medio, que son los 42 meses o un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo que dice la palabra, ¿no? Paso palabra.
Gracias, hermano Mario, efectivamente. Así es. Tres tiempos y medio, que son 3 años y medio. Dice Mario Chávez en el chat que algunos dicen que esos dos testigos podrían ser Moisés y Elías, partiendo de que ellos se aparecieron a Jesús cuando estaba en la tierra con los apóstoles. Ya sabéis, cuando en el monte de la Transfiguración Jesús pues resplandeció, se transfiguró delante de los apóstoles y entonces aparecieron también Moisés y Elías hablando con Jesús. Y de ahí pues muchos evangélicos y también paposos sacan la conclusión de que esos dos testigos del Apocalipsis serán Moisés y Elías. Pero el Apocalipsis no dice por ninguna parte que sean Moisés y Elías. Moisés murió. Y Elías no puede ser uno de esos dos testigos. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque Jesús dijo que Elías ya vino. Ese Elías que está profetizado, Malaquías, que habría de venir, el profeta Elías, ya vino. ¿Y quién dijo Jesús que era ese Elías que tenía que venir? A ver si algún hermano lo sabe. Muy bien, como dice Mario y como dice Anita, muy bien habéis dicho, contestado correctamente, era Juan el Bautizador. Juan el Bautizador era ese Elías que tenía que venir. Elías ya vino, dijo Jesús. Por lo tanto, ya no tiene que venir Elías, porque Elías ya vino. Era Juan el Bautizador, ¿vale? Por lo tanto, es imposible que uno de los dos testigos sea Elías. Y Moisés tampoco puede ser, porque Moisés murió. Y está establecido, la palabra está establecido por Dios, que muramos una sola vez. Y después de esto, el juicio. Por lo tanto, no pueden ser Moisés y Elías. El Apocalipsis nunca dice los nombres, nunca dice quién serán estos dos testigos. Serán dos siervos de Dios, evidentemente serán dos profetas de Dios, porque van a edificar la iglesia. Recordad que el que profetiza edifica la iglesia. Y los dos testigos, dice el Apocalipsis, que van a profetizar durante 1260 días, lo cual significa que van a edificar la iglesia. Y si van a edificar la iglesia es porque serán dos cristianos. Dos cristianos, dos profetas cristianos, porque recordad que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Es uno de los dones del Espíritu de Dios, el don de profecía. Y todo aquel cristiano que habla para edificación, para consolación y para exhortación, es un profeta de Dios, está profetizando. Y eso es precisamente lo que van a hacer los dos testigos. Por lo tanto, van a ser dos cristianos que van a edificar al pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y que van a tener tremendos poderes sobrenaturales dados por Dios. Ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, nadie les va a poder matar, etcétera, etcétera. Hasta que llegue su hora, evidentemente. Cuando cumplan ese periodo, ese ministerio de predicación, pues la bestia les va a hacer la guerra, los va a matar, etcétera, etcétera. Y luego al tercer día, Dios los va a resucitar. Sabes, mañana, como he dicho, vamos a tener la segunda parte de este tema del sionismo. Así que os invito a que estéis también mañana en la escuela, porque va a ser muy interesante lo que voy a decir mañana. Pues ya antes de marcharnos, si algún hermano quiere
Pues
aportar
nada,
alguna
hermano,
cosita más.
decir que sí, que efectivamente lo que los apóstoles miraron también, y eso es muy claro, lo dice el Señor, fue solamente una visión, ¿no? Pero mucha gente no ha podido entender esto, que se trataba solamente de una visión. Y entendemos también de que, bueno, lo único que subió es el que bajó, y el que bajó es el que subió, así que nadie, absolutamente nadie, puede venir del más allá, ni está vivo en ningún otro lado como para venir a hacer el papel de los testigos, ¿no? Eso es lo que la escritura nos enseña, no podemos ir más allá de lo que la escritura nos enseña. Paso palabra.
Efectivamente, o sea, nadie va a morir dos veces. O sea, recordad que Moisés murió. Moisés murió. Y fue, dice la Biblia, enterrado por Dios mismo. Pero Moisés murió. Y Elías tampoco puede ser porque Elías ya vino y era Juan el Bautizador. Por lo tanto, los dos testigos no pueden ser Moisés y Elías. Mario Chávez dice que tiene otra pregunta. Adelante. Bien, pregunta que a qué se refiere las langostas del abismo que menciona el Apocalipsis. Bueno, esto se va a saber exactamente evidentemente cuando se cumpla esa profecía. Lo sabremos perfectamente. Ahora solamente podemos especular. Unos dicen que se refiere a cierto tipo de armamento, de armas. Otros que se refieren pues a una especie pues, de engendros, de monstruos. Creados, pues que van a dañar, dice el Apocalipsis, durante 5 meses a seres humanos. Pero esto, ahora repito, lo único que podemos hacer es especular. Quien quiera creer que son armas, pues bueno, está bien. Quien quiera creer que son, pues, monstruitos creados por ingeniería genética, lo que sea, que van a salir, pues que lo crean, ¿no? Pero esto lo sabremos perfectamente cuando se cumpla la profecía. Hay partes en el libro del Apocalipsis que vamos a saber su verdadero significado, pues precisamente cuando se cumpla, cuando lleguen a su cumplimiento, pues sabremos perfectamente a qué se está refiriendo. Ahora solamente pues podemos especular.
Además de que, hermano, perdón, son ciertos puntos que la escritura, bueno, no nos hace ver que digamos que corra un riesgo nuestra salvación eterna. Definitivamente no es algo que afecte nuestra salvación eterna, no tenemos que llenar nuestra cabeza de tanto pendiente en ese aspecto. Es bueno, ¿no? Para un conocimiento general, es bueno saber entender y pues especular, como usted dice, pero sin embargo no hay una necesidad imperiosa de saber qué pasa ahí, ¿no? Paso palabra.
Claro, efectivamente, es así. O sea, estos detalles, a qué se refiere por lo de las langostas, no tiene que ver nada con la salvación. Cada uno en este tema pues crea lo que quiera, ¿no? No afecta para nada a la salvación. Y repito, cuando se cumpla esta profecía es cuando sabremos perfectamente a qué se está refiriendo. Dice Mario Chávez que en el libro del Éxodo se habla de una plaga de langostas, ¿sí? Una de las plagas eran langostas literales, efectivamente. Lo que pasa es que las langostas que menciona el libro del Apocalipsis, pues se las describe como algo muy diferente, algo como metálico, tenían corazas de hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, parece ser que no son langostas literales, como las que todos conocemos, sino otro tipo de bichos, o monstruitos creados por ingeniería genética o algún tipo de armamento, no lo sabemos ahora exactamente. Pero evidentemente las langostas que habla el Éxodo, ahí sí, ahí son langostas pues literales. Son langostas de carne y hueso. Bien, pues antes de irnos, ¿algún hermano quiere decir alguna cosita más? Si no, pues no
bueno,
marchamos.
Yo simplemente dar las gracias, hermano, y pues nada, que Dios siga dándole luz, siga dándole pues ese discernimiento para ayuda de muchos, hermano, y pues bien agradecido con esta plática, con esta charla que hemos tenido, y gracias a todos, también los que han estado por ahí en el foro. Yo también en esa manera pues estoy bien agradecido de que se estén dando estas pláticas, ¿no? Estuve ausente un poco porque estuve con problemas con mi teléfono. Parece que ya agarró un poco mejor, me doy cuenta que ya no me he caído para nada. Así que gracias y paz para todos. Saludos por ahí, hermano Tito y hermana Anita y todos los que por ahí se congregan. La gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Paso palabra.
Gracias, hermano Mario. Pues gracias por estar, por haber podido entrar. Se te ha escuchado estupendamente. Una calidad de audio muy buena hoy. Muy bien, se te ha oído muy bien. Y nada, gracias a ti y al resto de los hermanos por haber estado. Así que nos vamos a marchar ya. Mañana sábado pues tendremos la segunda parte de este estudio muy bueno de esta escuela sobre el tema del sionismo. ¿Qué es eso del sionismo y los sionistas? Entonces mañana tendremos la segunda parte. De modo que nos marchamos, le damos las gracias a Dios por esta escuela que hemos tenido y le pedimos al Señor que siga utilizando estas charlas bíblicas para llevar la luz de la verdad a otras muchas personas que están cegados y engañados por el padre de la mentira, por Satanás. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido estar en la sala y te damos también las gracias por el resto de los hermanos pues, que no han podido entrar en la sala de charlas bíblicas. Te pedimos que nos guardes y nos protejas, nos sigas guardando de todo mal, nos sigas cuidando con tus santos ángeles y nos sigas manteniendo firmes en la fe para llegar a esa meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te pedimos que venga tu reino a la tierra, que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Danos el pan de cada día y guárdanos de todo mal. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado y te pedimos pues que nos sigas dando sabiduría y conocimiento para seguir llevando este evangelio, esta buena noticia de salvación a otras muchas personas y también la verdadera doctrina a otras muchas personas por medio de esta herramienta que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado seguiremos con esta escuela, el tema del sionismo, si Dios lo permite. Gracias por haber estado en la sala y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.